Els migdies de COPE Menorca comença amb un nou programa, El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, en Marc Forín, en Neus Pons, en Sònia Febrer, en Toni Fullana i en es controla, en Toni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta setmanalment tota l'actualitat de la nostra Església menorquina.
En aquest temps de quaresma, de preparació per a la Pasqua al Senyor, us animam a participar a les jornades de formació i celebracions religioses de les nostres parròquies per fer comunitat.
Avui escoltarem l'entrevista que han fet en Fernando López Pérez, missioner de l'equip itinerant de l'Amazones, qui ens explica com s'està vivint la pandèmia en aquest territori i la feina social i humana dels missioners.
Comencem, idò, amb l'Evangeli d'aquest diumenge de Sant Joan.
Quan s'acostava la Pasqua dels jueus, Jesús pujà a Jerusalem i trobà al temple els venedors de vedells, coloms i els canvistes asseguts. Llavors es va fer un fuet de cordes i els tragué tots fora del temple. Escampà la moneda dels canvistes i els bolcà les taules. I digué als venedors: «Treis això fora d'aquí, no convertiu en mercat la casa del meu pare». Els deixebles recordaren allò que diu l'Escriptura: «El zel del vostre temple en consumia». Llavors els jueus el van interrogar: «Quin signe ens dones que t'autoritzi a fer això?». Jesús els contestà: «Destruïu aquest santuari i jo el reconstruiré en 3 dies. Els jueus respongueren: «Fa 46 anys que treballen en la seva construcció i tu el vols reconstruir en 3 dies?». Però ell es referia al santuari del seu cos.
L'Evangeli del tercer diumenge de Quaresma ens presenta Jesús decidit a anar fins a les últimes conseqüències en la implantació del regne de Déu, encara que això pugui costar-li la vida. El relat de l'expulsió dels venedors del temple que ens presenta Joan és una crítica de la nostra religió sense cor, amb la qual moltes vegades volem comprar a Déu. Jesús, amb aquesta acció, vol portar a les seves últimes conseqüències el fet que la religió del temple, on s'adora a Déu, no sigui una religió de vida, sinó de buit, sense essència. Com en l'episodi s'apel·la a la resurrecció, en 3 dies l'aixecaré, està clar que era el Déu de Jesús el veritable i no el Déu de la llei.
Veieu això d'aquí, no ho convertiu en mercat.
A la secció musical d'aquest divendres, el grup Canta la teva fe ens canta la cançó Una cova de lladres, en referència a l'Evangeli d'aquesta tercera setmana de Quaresma.
Vosaltres n'heu fet una cova de lladres.
Ja s'acosta el dia de la Pasqua dels jueus i hem pujat tots a Jerusalem. Hem entrat al temple i hem trobat els venedors de coloms, moltons i de vedells. I tant és la indignació perquè et consumeix el zel del teu temple i t'has fet un fuet de cordes. Els has tret de fora tots, escampant els seus diners. Has bolcat les taules i has cridat ben fort: «Traieu això d'aquí, no convertiu en mercat la casa del meu pare».
Després d'aquesta cançó, passam ara a explicar-li les notícies d'actualitat.
A En primer lloc, en la veu d'en Sebastià Taltavull, escoltarem els detalls de la jornada de formació online dels agents de pastoral juvenil.
Dissabte passat, els agents de pastoral juvenil van participar en una formació online, en la qual van poder gaudir del testimoni del jesuïta i metge Carlos Gómez Virceda. El jesuïta els va ajudar a aprofundir com poden fer un acompanyament als joves que formen part de les comunitats parroquials. Tots els participants van destacar la necessitat d'aprenentatge per a acompanyar a la persona en el seu camí de vida. De la formació, els catequistes van extreure que uns dels reptes de les comunitats parroquials és seguir impulsant una església oberta per a tots, dedicar temps a acompanyar els joves, cuidar les relacions amb ells i també continuar amb la formació. Va ser un matí de formació molt profitós, que va remoure la seva acció pastoral i una vegada més va ser una crida a sortir per camins i places.
A continuació, en Diego Dubón ens aporta la informació de la celebració de la Diada del Pensament Escolta 2021.
Enguany, per celebrar la Diada del Pensament Escolta i coincidint amb la celebració del 50 aniversari dels Escoltes de Menorca, es va organitzar una taula rodona online dirigida tant a caps i responsables dels agrupaments com també al món educatiu i a les famílies. Van formar aquesta taula tres ponents que han estat o bé segueixen vinculats a l'escoltisme a Menorca i al moviment Scout d'Espanya, Pau López, Carlos Lucas i Toni Florí, partint del títol de l'acte «La formació d'avui és l'educació del demà», els tres ponents van exposar els seus plantejaments centrats en la importància que té la formació dels caps dels agrupaments per tal d'oferir una educació de qualitat perquè els escoltes i guies, infants i joves, siguin persones amb criteri propi i compromesos amb la societat. Així mateix, van participar amb una salutació i unes paraules a l'inici de l'acte el senyor bisbe Monsenyor Francesc Conesa i l'actual president del moviment Escau Catòlic, Santiago Ruiz. Si us ve de gust, al Facebook dels Escoltes de Menorca podeu tornar a veure la gravació de la taula rodona online.
I per acabar, tots els detalls de la jornada de formació i pregària dels catequistes. Ens informa ara Navero Moll.
Una altra de les jornades de formació per als catequistes es va dur a terme el dilluns passat a l'església de Santa Maria de Ferreries. A la trobada, que es va iniciar amb uns moments de pregària, el bisbe Francesc es va dirigir als assistents oferint unes claus per la lectura del nou directori per a la catequesi, que s'enfoca en el repte de fer entenedor el missatge de Jesús en un context de transició cultural. L'exposició de Monsenyor Francesc es va centrar en presentar 12 accents del nou directori per la catequesi, subratllant que la finalitat de tota catequesi és conduir a la comunió íntima amb Crist. En un segon moment de reflexió, el nostre bisbe va indicar que el directori considera que la catequesi és un autèntic ministeri, és a dir, un servei que algunes persones presten dins de l'Església, destacant que el verdader protagonista de tota autèntica catequesi és l'Esperit Sant. La jornada de formació va acabar pregant a Maria, com a primera i més perfecta dels deixebles de Jesús i model de tot catequista.
A continuació escoltaran l'entrevista que van fer el missioner de l'Amazones, en Fernando López Pérez.
Hoy entrevistamos a Fernando López Pérez. Él es integrante del equipo misionero del Amazonas, del cual también forma parte el misionero menorquín Óscar González, para conocer de cerca el trabajo de este equipo de misioneros en este tiempo de pandemia. Aprovechamos que ahora no Fernando se encuentra en La Palma. Buenos días, Fernando, y gracias por estar hoy con nosotros.
Buenos días, Sonia. Buenos días a toda la audiencia de la diócesis de Menorca. Un abrazo fuerte. Estoy ahora aquí en La Palma, Islas Canarias, en una de las islas menores de isla a isla. Y aquí estoy cuidando a mis papás mayores. Papá tiene 92 años y mamá 90. Y siempre es un tiempo riquísimo el poder estar aquí con ellos y volver a las raíces.
Qué bonito, ¿no? Y volver a tu tierra, ¿no? Para cuidar a tus padres. Pues sí, de isla a isla, ¿no? De La Palma a Menorca, conectamos. Y empezamos con la primera pregunta, si te parece, Fernando. Explícanos, ¿no? Cómo estáis viviendo la situación actual de pandemia en el Amazonas y cuáles son las líneas principales de acción del equipo itinerante, ¿no?, de misioneros, del cual formas parte, para hacer frente a esta situación de pandemia tan, tan complicada, ¿no?
Mira, este tiempo aquí en La Palma está siendo un tiempo de reflexión muy fuerte, durísimo, de enterrar gente, de compartir, de aprender a abrazar el dolor y la muerte desde el amor y la esperanza, sin dejar caer la esperanza, ¿no? Entonces, como equipo y con Óscar además, los cuatro primeros meses de la pandemia, de marzo a junio, la pasamos en Iquitos, que es la sede administrativa del Vicariato Apostólico San José del Amazonas, un vicariato que tiene unos 150.000 kilómetros cuadrados, todo es rural, con indígenas, ribereños. En ese tiempo fuimos para acompañar el retiro diocesano, para ayudar también en la asamblea diocesana. ¿Qué pasó? Pues nada, allí nos dedicamos a ayudar y apoyar. Situaciones tremendas, tremendas. En los tres primeros meses, en el hospital de Iquitos, murieron 46 profesionales de salud. La pandemia llegaba en las comunidades y las comunidades no sabían ni lo que era aquello, pues porque la pandemia del COVID visibilizaba nuevamente las pandemias históricas de la marginación, del abuso, de la explotación de recursos naturales, del olvido de los pueblos indígenas de la Amazonia y sus territorios. Solo se ve la Amazonia como recursos naturales. Su gente no interesa, ¿no? Y esta pandemia ha visibilizado el descaso de los gobiernos, no solo el que el gobierno colapsó, sino que no está presente en las regiones, ¿no? Fue sumamente bonito ver cómo Óscar se implicó tremendamente con las otras compañeras y compañeros del equipo. Éramos 8 en la región que fuimos para acompañar también los ríos. Pues nada, se implicaban en el acompañamiento, en la ayuda solidaria a todas las comunidades. Muy bonito como de la acción de la Iglesia en este sentido. Y Óscar, como un campeón, con toda la energía, la bondad, el don de Dios, pues nada, entregado a tope. Yo creo que él ha sido uno de los compañeros y compañeras del equipo que se ha contaminado, pero gracias a Dios lo ha superado y lo ha superado tranquilo, ¿no? Es muy fuerte y tiene juventud para eso, ¿no?
Qué bien.
Entonces, tres líneas de acción fundamentales asumimos como equipo junto a la Iglesia, junto a las organizaciones indígenas. La primera, una línea de acción de ayuda humanitaria y también ayuda económica, que ha sido realmente súper generosa y espléndida. Y una de las grandes ayudas ha sido también de la diócesis de Menorca, también de la isla de La Palma.
Y bueno, hace ya más de un año en el equipo itinerante contáis con la presencia y la ayuda del misionero menorquín Óscar González, del que ya hemos hecho mención. ¿Qué ha supuesto para el equipo la incorporación de Óscar y qué está aportando a esta gran labor misionera que realizáis?
Bueno, lo primero es un agradecimiento enorme por el regalo de Óscar, un hombre bueno, un hombre de Dios, un hombre además con una vocación laical fundamental que responde, yo creo, a ese nuevo sujeto apostólico que la Iglesia y el Papa Francisco están construyendo. Un hombre muy servicial, un hombre con una gran experiencia de estar donde las heridas están más abiertas y la vida más amenazada, como fue en Centroamérica. Dos agradecimientos a su familia, la familia de sangre de Óscar, y otro agradecimiento a la diócesis de Menorca, por compartir desde su pobreza. Entonces, muchas gracias a la familia y muchas gracias a ustedes. Pues Óscar es todo eso. Muchas, muchas gracias, porque es un hombre, un hermano entre hermanos.
Nos alegramos mucho de escuchar tus palabras, Fernando, ¿no? Y esas palabras, ¿no? Qué contentos, ¿no? Desde nuestra diócesis de escuchar estos grandes frutos que estáis logrando en la zona del Amazonas. Y bueno, después del Sínodo del Amazonas, que se celebró, recordarán los oyentes, en octubre de 2019 en Roma, sino del Amazonas, ¿qué cambios, avances se han dado en la zona? ¿Qué cambios hay en la forma de evangelizar, en el diálogo intercultural? ¿Qué nos contarías, Fernando?
Primero colocaría como un título a todo esto que está ocurriendo posínodo. En la Amazonia vivimos un tiempo de Kairos, un tiempo del espíritu, un tiempo de vida en medio de pandemia, en medio del dolor y de la muerte. Creo que se está construyendo un nuevo paradigma de Iglesia, porque también vivimos un nuevo paradigma de mundo. El modelo actual excluyente, donde entre norte y sur, entre la acumulación de unos pocos y la gran exclusión de las mayorías es uno de los temas que esto no da más, el planeta no aguanta. ¿Qué ha significado el Papa Francisco en 2013 con todos los documentos, Iglesia en salida, Laudato Si, y el cuidado de la casa común, esa misión geopolítica, cuidar de la casa común y cuidar del bien común de todos los seres? Pues esto en la Amazonía se está concretando, y a través y a partir del sínodo y todos los mecanismos, pues ahora tenemos SEAMA, conferencia eclesial, no episcopal, amazónica, y también con el querida Amazonia, todo el tema de la itinerancia como servicio complementario a los servicios más institucionales y más insertos de la Iglesia. Pues todo esto son novedades que nos animan. Es decir, estamos viviendo un tiempo de dolor muy fuerte, pero con un sentido de esperanza muy grande. Ahora, además, con este último fruto, que es la Asamblea Eclesial Latinoamericana, una novedad de Francisco que nos pone a todos las pilas para caminar como Iglesia, Pueblo de Dios, al servicio del reino y su justicia, ¿no? ¿Y por qué nace en la Amazonia? Pues porque creo que Dios es así, siempre desde las periferias del mundo, desde los pequeños, desde donde las heridas están más abiertas y la vida más amenazada, nace lo nuevo.
Así es, Fernando. Sí, sí, qué importante, ¿no?, esta iniciativa, la Asamblea Eclesial Latinoamericana, ¿no? Y como has comentado muy bien, poner en valor la importancia de la diversidad, ¿no?, cultural también dentro de la Iglesia. Y ya para ir acabando, ¿no?, un poco también en la línea de esta última pregunta, ¿qué aprendemos de los pueblos indígenas también, ¿no?, fuera del Amazonas, ¿no?, a nivel mundial, aquí en España, en Europa, en Occidente? ¿Y cómo os ayuda la fe en vuestra labor misionera, ¿no?, y hacer frente a situaciones actuales como la pandemia tan complicadas, ¿no? ¿Cómo se ayuda la fe y la esperanza?
Para el cuidado de la casa común, para ese nuevo paradigma de cuidado del planeta y de las relaciones, los pueblos indígenas son interlocutores fundamentales. Yo estudié física, la física es una ciencia conectada.
Así es.
Después me fui para allá, estudié antropología y tal, pero yo he vivido cortado porque ni siquiera mi maestro novicio como jesuita me enseñó a entender eso de Dios en todas las cosas y todas en Él, que es un principio ignaciano muy fuerte, ¿no? ¿Cómo vivir esas relaciones de reciprocidad y cuidado? Una imagen que nosotros trabajamos muchísimo en nuestros encuentros de espiritualidad amazónica para profundizar el enraizamiento y el cuidado, los modos de vida más austeros, es aquella imagen famosa de Picasso, de una mujer indígena abaguayá dando de amamantar a una cría de jabalí.
Exacto.
Y en el otro brazo tenía a su hijito, ¿no? Y amamantaba. La primera vez que yo vi eso en Paraguay, andaba en Paraguay en la época con el pueblo guaraní, yo dije, ay, 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 qué salvajes son. Después de 36 años en América con pueblos indígenas, los salvajes somos nosotros, ¿sabes? Creo que tenemos que reaprender las relaciones de cuidado. Creo que ese principio de reciprocidad profunda, de que somos criaturas en relación que nos tenemos que cuidar, es uno de los elementos fundamentales que los pueblos indígenas nos enseñan. El vivirnos con estilos de vida simples, austeros, no acumulativos, no depredadores. El pensar que la vida no es la cuenta bancaria, sino la capacidad de amarnos, relacionarnos, cuidarnos, que al final no nos llevamos nada para el otro lado, de la tierra venimos y a la tierra volvemos. Todos estos temas son muy profundos en la espiritualidad indígena y son los que a nosotros nos alimentan, nos animan. En ese sentido, la misión en esta selva es más difícil, en esta selva de asfalto y hormigón. Una selva sin la otra no tiene solución. Si aquí se sigue teniendo un estilo de vida depredador, consumista, tiene consecuencias con la Amazonia. Y eso mata a los pueblos indígenas. Pero si la selva de la Amazonia se depreda, también el equilibrio sistémico del planeta, el cambio climático se va a agudizar y esto nos toca a todos. La pandemia del COVID nos muestra de que todos estamos también profundamente conectados en el amor y en el dolor.
Así es, ¿no? Y en Menorca estamos muy concienciados, ¿no?, de la importancia del proyecto de Menorca Misionera, de dar apoyo espiritual y económico a los misioneros y a nuestros misioneros, y bueno, para impulsar, ¿no?, un mundo mejor y caminar hacia un mundo más sostenible, más igual y más justo y más humano. Pues bueno, muchas gracias por tu testimonio, Fernando, aquí, ¿no?, desde Menorca, esta pequeña isla del Mediterráneo, como comentabas. Seguiremos rezando por los frutos, ¿no?, de vuestra gran labor humana. Y también recordar brevemente a los oyentes que si están interesados en hacer alguna donación, en apoyar económicamente vuestro proyecto misionero, se pueden poner en contacto con sus parroquias o con las oficinas del Obispado de Menorca.
Muchas gracias a ustedes. En el equipo siempre decimos que no hay itinerancia geográfica sin itinerancia interior.
Un abrazo muy fuerte y un abrazo, ¿no?, a todo el equipo itinerante y muy especial también a Óscar, ¿no?, cuando vuelvas al Amazonas.
Un abrazo, muchas gracias.
Si algú es vol fer servidor, és la cançó que ara sona pel grup Canta la teva fe.
Jo vinc de lluny i vull saber on estàs. No vull parar fins que t'hagi trobat. I he preguntat per tu, els teus amics m'han acompanyat amb molt d'amor, posant-me al teu davant per escoltar el teu anunci clar. Ara arriba l'hora, ja és aquí, l'hora en què seré glorificat. En aquests moments estic torbat, però em mantinc. Jo m'entregaré com gra de blat i seré colgat al fons del solc, perquè he acceptat que he de morir per donar fruit.
I ara posam a la vostra disposició l'agenda d'aquests propers dies. Festa de Jesús de Nazaret, a Ciutadella.
Avui, divendres 5 de març, celebració a la parròquia de Sant Francesc. A les 18:15 hores, es via crucis. A les 19:30 hores, missa. I a les 20 hores, recital de cant religiós en l'acompanyament de l'orgue.
I a Maó?
També avui, divendres 5 de març, celebració a la parròquia de Sant Francesc. A les 19 hores, meditació del via crucis. I a les 20 hores, celebració de l'Eucaristia.
Diàlegs del bisbe.
Serà avui cap vespre a les 19:45 hores a l'església parroquial del Mitjor Gran. El tema que es tractarà és la dona a l'església.
Recés de Quaresma de la Confer.
Demà, dissabte 6 de març, recés de Quaresma de la Confer. A les 10:30 hores, al Santuari de Maria Auxiliadora.
Xerrades quaresmals a Mo.
Els dies 8, 9 i 10 de març, xerrades quaresmals a càrrec d'Anna Edo, germana de la Consolació de Ciutadella, a les 20:15 hores a la parròquia Santa Maria de Mo.
Consell presbiteral.
Dimecres 10 de març, Consell presbiteral, entre les 10:30 i les 13:30 hores, al Santuari de la Mare de Déu del Toro. Tot seguit, al capvespre, Col·legi de Consultors.
Jornada de 24 hores de pregària per al Senyor.
Els dies 12 i 13 de març, jornada de pregària per al Senyor. Els detalls de les celebracions a la nostra diòcesi s'acordaran a les reunions arxipestrals.
Tridu del Sant Crist.
Degut a les mesures per la pandèmia, enguany, tots els actes del Tridu es faran a la Catedral de Menorca. Serà els dies 12, 13 i 14 de març, amb una corona dolorosa a les 19:30 hores i amb una missa solemne a les 20 hores.
Trobada de Quaresma dels Equips de la Mare de Déu.
Serà diumenge 14 de març a l'església de Santa Maria de Ferreries. A les 10 hores, xerrada a càrrec del bisbe Monsenyor Francesc sobre què ens vol dir Déu en aquest temps de pandèmia. Tot seguit, a les 11 hores, Eucaristia.
I després d'explicar-los els detalls de la nostra agenda, els hi deim adeu.
També trobaran tota l'actualitat de la nostra església en el full dominical i la pàgina web i les xarxes socials del Bisbat de Menorca.
I els hi desitjam una setmana plena d'esperança, pregària i alegria quaresmal.
Fins el divendres que ve, si Déu vol. Adeu.